Pues nuestro personaje del día, nuestro protagonista, ha dicho en alguna ocasión Nieves que tiene insomnio y que cuando sale a la calle, bien temprano, para dirigirse al trabajo, la calle le recordaba esos cuadros de Edward Hopper donde la poca gente que había pues no se relaciona con los demás. Eso es que madruga mucho nuestro invitado. Convive la mayor parte de su tiempo con obras de arte. Tiene el privilegio de contemplar todas las que quiere todos los días. No. Días que se le hacen muy cortos.
Suerte.
Sí, días muy cortos, pero aún así tiene tiempo para escribir, como Campos Magnéticos, una colección de ensayos. Disfruta con el cine, es asiduo a la Filmoteca, al cine Doré. Le fascinan las pelis de serie B que tienen que ver con vampiros y extraterrestres. El edificio en el que trabaja fue antaño un hospital, el de San Carlos, hoy museo. Ya sabrán de quién estamos hablando, un museo en constante crecimiento. El Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía. Y él es su director, es Manuel Borja Villel.
Manuel, bienvenido.
Muchas gracias.
Sobre todo, claro, poder desayunar viendo la obra que quieras, estando tú solo, antes de que se abran las puertas, tiene que ser esto de un privilegio. No
sí,
sé
eso,
si.
Ahora que no me oye el ministro, eso no hay nadie que lo pague, o sea que es un. que eso compensa todo. Pero sobre todo hay otra cosa que es el montar exposiciones, el trabajar con obras, porque uno parte de unas ideas, de un discurso, de digamos, te imaginas un relato, pero luego las obras tienen otro. Y entonces la tensión, el cómo las obras a veces no quieren situarse donde tú las pones, el cómo van teniendo una vida propia, eso realmente es también único. Eso es como ir tocando el piano y darte cuenta de que las notas te van llevando hacia algo que no es exactamente lo que te imaginabas. Y eso realmente es algo que para mí es esencial.
Bueno, hace muchos años se licenció en Historia del Arte, ha estado en Yale, que no todo el mundo ha estado en Yale, porque no a todo el mundo le abren las puertas de Yale, o sea que también uno tiene que tener unas cualidades, ¿no? Esa beca Fulbright, en fin, podríamos estar aquí mucho tiempo, pero estando estudiando arte, trabajando con el arte, ¿es más de lo que se había imaginado de lo que podía ser su vida?
Supongo que sí, porque de hecho, cuando empecé a estudiar, me imaginaba siempre siguiendo una carrera más bien académica, dando clase, investigando.
Era como el sitio natural, ¿no?
Sí, sí, pero pasa que tenía dos problemas. Uno, ahora me he calmado ya con los años. Pero cuando era joven era muy nervioso, bueno, eso lo sigo siendo, pero me controlo, y hablaba muy, muy, muy rápido. Y la cuestión es que cuando estaba haciendo el doctorado, acabas los cursos y tienes que hacer prácticas, básicamente había dos líneas, museos o universidad. Me enviaron a la universidad y duré un día porque básicamente los alumnos no me entendían, hablaba tan rápido. Y la verdad es que lo de los museos te va llevando en otra dirección que tiene que ver con la gestión, pero gestionar es dar luz, no solo son números, al contrario, es hacer que los números sigan a las personas, es trabajar con obras, y ahí sí que me ha llevado en una dirección donde tal vez no he tenido una vida académica tradicional, pero por ejemplo en mi libro hablo de la extradisciplinaridad, el ver las cosas desde fuera. Y eso creo que no tiene precio, vaya, eso de nuevo también es otra cosa que me parece que no era lo que me hubiera imaginado, pero si hubiera sabido que existía es algo que hubiera seguido desde
qué bueno.
El principio.
Dicen que frente a una obra de vanguardia, como las muchísimas que tienen el Reina Sofía, si uno tiene que comprar obra, tiene que coger la que menos le gusta, porque a la larga será la que se apodere de él. ¿Está de acuerdo con que uno el arte no debe ser amable? ¿Tiene que removerte por dentro?
Sí, el que no sea amable no quiere decir que sea necesariamente feo, pero sí que tiene que ser una cosa. El arte tiene una vida, la obra de arte tiene una vida. No existe arte sin ser humanos, igual que sería absurdo pensar, yo que sé, en un partido de baloncesto sin humanos. Puede ser que lo haya conceptualmente, pero no tendría sentido. Pero esto, el que no se entienda el arte sin los seres humanos, no quiere decir que las obras de arte no tengan una vida propia. Y por consiguiente, y esto quiere decir que hay un elemento enigmático, hay algo que hace que las mejores obras de arte son esas que vas una vez y otra vez. Y eso no quiere decir ni fealdad ni que sea bonito. O sea, tú vas a las Meninas o al Guernica, que son dos obras muy distintas, o al Greco o a Goya, y no vas porque sean bonitas o decorativas, eso sería otra cosa. Vas porque siempre hay algo que se te acaba escapando. Siempre cuando parece que lo entiendes, es esta vida propia y ese enigma, esa opacidad, que no quiere decir que sean obtusas, eso es algo que hace que el arte tenga tanto sentido y tenga, en una época de fake news, en una época donde parece que todo se pueda reducir en un Twitter, hace que el arte y la cultura tenga una centralidad que posiblemente no haya tenido en otra. Posiblemente es lo que nos pueda salvar como ser humanos.
¿Cuántas veces ha visto el Guernica?
Pues básicamente te diría que casi a diario, excepto algún fin de semana, y por tanto llevo 13 años, pues como soy de letras no sé contar, pero muchas.
Claro, ¿descubres siempre algo nuevo?
Sí.
Como nos decía ahora.
Sí, hay algo, y aunque no lo puedas racionalizar, sí, porque tú eres distinto, quien está a tu lado es distinto, cada día sientes, entonces siempre, digamos, es como si te resituase cada vez en el mundo, y eso es estar vivo, sentir que cada vez es como ver el amanecer, cada día lo ves distinto.
¿Cuál es el personaje que refleja más dolor en el Guernica?
A mí,
¿el caballo?
El caballo posiblemente, o la Madonna con el niño muerto, pero a mí siempre hay una cosa que me atrae muchísimo de Picasso, son las manos. Hay unas manos, teniendo en cuenta que es un cuadro, que los cuadros se ven con los ojos, la importancia que le daba a las manos, a lo táctil, justamente aquello que es lo opuesto, siempre me ha impresionado muchísimo.
Ha organizado cerca de 250 exposiciones. Es muy gracioso porque me dice Marta que ha sobrevivido a varios gobiernos. En la documentación, ha sobrevivido a varios gobiernos, ha aumentado el número de visitantes exponencialmente, ha vivido varias crisis, desde luego esta de la pandemia muy muy fuerte, claro.
Bueno, lo de vivir varias crisis, por desgracia, en el siglo XXI no tiene mérito porque...
Es una detrás de otra,
sí,
¿verdad?
Y es, por desgracia, sí. Es una constante de la vida en que vivimos. Lo de sobrevivir varios gobiernos es verdad. Además, he de decir que con ministros, secretarios de Estado de un color y de otro, he acabado... Ángeles González Indes, nuestra presidenta en estos momentos, y la relación es extraordinaria. José María Lasalle, lo considero un gran amigo, o César Antonio Molina, o sea que realmente ha habido siempre, creo, yo creo que el Reina Sofía es algo que le ha salido bien a este país. Hay un pacto de Estado, hay un consenso a todos los niveles, a nivel de la colección, ahora hacemos una nueva presentación y yo creo que se va a ver lo importante que es realmente, y el museo tiene 30 años, que es muy poco para una institución.
Muy poco, efectivamente.
Y ya digo, creo que es en un país donde parece que no nos entendemos, es algo que creo que le ha salido bien a este país, y un poco el que haya sido respetado por todo tipo de gobiernos, creo que es síntoma de ello.
Sus fondos se componen de más de 23.000 obras realizadas entre finales del siglo XIX y la actualidad. Si no pasamos por el Sofía, no sabemos exactamente por dónde va el arte en este siglo. O sea,
y yo no solo diría el arte, sino porque como institución pública tenemos una obligación de dar instrumentos para que la gente entienda un poquito o pueda relacionarse con el mundo en el cual vive. Y pasar por el Reina Sofía quiere decir pasar por los cambios de las ciudades, Madrid, Barcelona, el Plan Cerdán, Barcelona, a finales del siglo XIX. Quiere decir por todas las vanguardias, por todas las revoluciones feministas, conceptuales, educativas, de los años 20, de la generación del 27, de los Lorca, de Maruja Mallo, etcétera, etcétera. Quiere decir el exilio. quiere decir la transición democrática, quiere decir tantas cosas que yo creo que es imprescindible al menos saber lo que piensan los artistas, que siempre lo ven desde, o lo que sienten los artistas, uh-huh. o lo que reflejan los artistas. Y por tanto yo creo que sí, que es una visita imprescindible para entendernos un poquito mejor.
Vamos a lanzarle varias flechas, no sé si del amor, Marta.
En este caso del arte.
Del arte.
Que
del
también
arte.
Es una forma de amar.
Eso es, sí señor. Bueno, no dice nuestro invitado que hay algo muy importante en el arte, que es el afecto. Pues venga, vamos con el afecto.
Bueno, ya sé que ha dicho que es un hombre de letras, pero a lo mejor ha hecho balance de los cuadros que tiene en casa.
Sí, eso es muy fácil. De hecho, solo tenemos uno y no es mío, es de mi mujer, que es un guerrero. De hecho, no me gusta tener nada en casa. En casa tengo bastantes libros y prefiero no, digamos, descansar de...
La mirada,
sí,
¿no?
Sí, sí,
no
sí.
Llevarse el trabajo a casa, por decirlo de
claro,
alguna manera.
Me lo llevo de otro modo, pero no con obras, sí.
La siguiente tiene que ver con el cine y creo que te va a sorprender, Nieves.
A ver.
¿Cuántas veces, cuántos días a la semana va Manuel Borja Villel a la Filmoteca?
A la Filmoteca, bueno, antes de la pandemia día sí, día casi también, después ya obviamente bastante menos, pero he de decir que prácticamente vemos una película, yo diría prácticamente cada día, o sea que es...
Como una necesidad, ¿verdad? Cuando uno ya tiene tanta afición.
Sí, 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 sí. Aparte, el cine es un elemento que incluimos en la colección del Reina, es algo que está totalmente integrado y, por tanto, y es el gran arte del siglo XX, o sea que para mí es fundamental.
¿Y una película?
Una película, pues te diría la última... que vi, a ver si me recuerdo, porque los títulos soy un desastre, es de hecho no era en la Filmoteca, era en el Renoir y fue el sábado pasado, que creo que se llama Tres historias de un cineasta japonés.
Uh-huh. Pues otra flecha, no sé si puedo lanzar
claro,
otra flecha. Supongamos que pasa una noche en el museo, es un supuesto que seguramente ya ha hecho. No sé si le puedo preguntar con qué sala se quedaría.
Si tuviera que estar una noche, pues vaya, esto es fácil. Te iba a decir que es la del Guernica porque tiene tantas lecturas. Pero como ahora estamos montando una planta con obras de los últimos 10 años, ahora realmente es como lo último que has hecho, pasaría la noche ahí en las obras de los artistas Dora García, Ivone Aramberi, Asier Mendizábal, que están trabajando en estos últimos años.
Ya quisiera yo pasar una noche en el Reina Sofía.
Y yo también, que nos dejaran cerraditas ahí, Manuel.
Dicen que hay un fantasma, de todas formas.
¿Cierto?
Sí.
Pero bueno, por favor, ahora mismo necesito saber de quién, quién es ese fantasma.
Se llama Taulfo, según decían.
Pero bueno, por favor.
Tiene que ver con la época del hospital.
Exactamente.
Ya. Bueno, pero nunca has sentido a Taulfo cerca, ni cómo se arrastraba, ni nada.
En absoluto.
vale, me tranquiliza. Bueno, yo quería saber, ¿cree que el arte contemporáneo se entiende? ¿Están los ojos de los españoles educados?
Bueno, primero, se entiende más que el arte antiguo, porque el arte antiguo está lleno de referencias a filosofía del siglo XV, del siglo XVI, que es bastante... Una cosa es que reconozcamos una persona, pero saber si esa persona es Marte o es una figura del santoral, eso ya no creo que esté al alcance de todo el mundo, eso es una. Y dos, hay una cosa, en cambio, el arte contemporáneo... cuando ves una cosa normalmente es esa cosa, solo que el arte contemporáneo lo que nos hace es aprender o busca que no tengamos miedo a preguntar. Por ejemplo, hay una pregunta que yo a veces me planteo como entro por las salas cuando todavía están cerradas y de repente te puedes encontrar una escoba, por ejemplo. Yo pregunto, digo, oye, esto lo ha dejado, ¿es de algún artista o es...?
O esto es...
Y a veces es una cosa y a veces es la otra. Entonces, ese miedo a no saber Yo creo que es importante porque tenemos una cierta, en la sociedad individualista que vivimos, esta sociedad ultra competitiva, hay como una especie de miedo al fracaso, a no saber, a no reconocer, y no pasa nada. O sea,
no pasa nada.
El preguntarse, es decir, esto es una obra de arte, esto es otra cosa, ¿qué es esto? Esa pregunta es la que hace el arte contemporáneo. Y yo diría que, de algún modo, quiero creer que la gente lo entiende porque hay una cosa que es objetiva, y es que la gran mayoría de museos de bellas artes o, digamos, de arte antiguo, no dejan de tener una cierta obsesión por incluir artistas contemporáneos, cosa que me parece bien, y que luego la gente sigue. O sea, nosotros estamos ya ahora casi con números de prepandemia, la gente está visitando el museo continuamente.
Me alegra mucho oír eso.
Que hay mucho interés.
Manuel, en estos dos minutos, tres que nos quedan, ¿qué desearía dar a conocer del Reina Sofía? Porque sé que además se ha descentralizado mucho, que saca mucho sus cuadros fuera del Reina Sofía. Es un poco la filosofía de Manuel Borja.
Sí.
¿Qué es lo que desearía que se diera a conocer del Reina Sofía?
Yo lo que me gustaría, como más allá, es una colección, un tipo de actividades, de exposiciones que de algún modo nos hagan más humanos, nos hagan entender un poco mejor el mundo en el cual estamos, y que nos hagan entender que la naturaleza, que no podemos vivir solos, que el único modo, digamos, de existir un poquito más allá es con los demás, y antes hablábamos, a partir de los afectos, a partir del cuidado por los demás.
Bien, Manuel, me queda el tiempo suficiente para saber si pinta.
No, nada.
¿Nada?
No, no pinto.
¿No lo ha intentado?
Nada.
Cero. ¿Ni quiere intentarlo?
No, además, soy negado.
Bueno, a uno le puede gustar el arte y no por eso ser un pintor, ¿no? No, ¿no?
No, me gusta escribir, me gusta, pero no, y por ejemplo en música tengo gustos súper clásicos, me gusta Brahms, me gusta Schubert, o sea, todo lo contrario de lo que...
De todo lo que...
Pero vivir con estas contradicciones yo creo que no está mal.
Es la vida misma, ¿no?
Sí.
Aparte de ser autor, como nos ha dicho, de textos sobre arte moderno, sobre arte contemporáneo, estará en alguna, seguro, estará en algo, y lo sabremos dentro de poco. Pues Manuel Borja Villel, gracias por venir, por salir del Museo de Arte Reina Sofía y estar en los estudios de Onda Madrid. Nos ha gustado mucho.
Muchas gracias, encantado de estar aquí.